siento gente. De un lugar distante nace tu consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo. Es mi lado consciente, vibrante, consciente. Envidio gente, tu aventura gente. Respira franca tu alegría gente. Y es por eso que a veces me gusta tu vida de anónima gente, felices, llorando, tomando esta gente. Te miro, gente, te respiro, gente, de cerco mis manos.
Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Cuac vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swissair. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el último gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos, amigas. Otra nueva aventura. Vamos a disfrutarla.
Hortensia sigue de vacaciones y nosotros seguimos deseando que vuelva. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todas y todos. Últimamente parece que nos ponen entre dos opciones a elegir: la unidad de la patria y los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿por qué elegir la patria si es cuando se aplican los derechos humanos, cuando tenemos una vida digna?
Y a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé quién me debe un café.
Pues bueno, señor García, básicamente. Porque claro, es verdad, el señor García se ha puesto un café, aquí vamos a tener elecciones el 26 de mayo. Bueno, y tú apostaste aquí van a ser en abril.
En abril, efectivamente. Bueno, se acercan las elecciones, pero yo creo que lo que conviene ahora mismo es vacunarse contra las infecciones que provocan las noticias falsas y las promesas mentirosas, que se van a acercar mucho, o sea que va a haber muchas.
Sí, porque unas antes solamente te mentían con las promesas, ahora ya es que te mienten con la realidad directamente, es que te dicen mentiras de lo que está pasando, lo que no está pasando, ¿no? Así o sea, es. Tenemos doble mentira, necesitamos doble vacuna. Y en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Hola María, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 228. 22º de nuestra sexta temporada. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Y bueno, la última novedad con todo esto de las mordazas es que la Xunta ha presentado un recurso ante el Supremo para que no podamos emitir en la frecuencia modulada. Vamos a leer el comunicado de Cuac FM sobre este acto ignominioso de la Xunta de Galicia. O pasado 7 de febreiro, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificou a Cuac FM a dilixencia pola cal a Xunta de Galicia anuncia a preparación dun recurso de casación contra a sentenza 00507/2018 deste tribunal favorable a Cuac FM.
Dito noutras palabras, a Xunta recorreu ante o Tribunal Supremo unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que garante o dereito á comunicación desta emisora comunitaria na que se recoñece unha garantía temporal de emisións en frecuencia modulada de Cuac FM.
Ante a bendita sentencia que a Xunta pretende recorrer ante o Tribunal Supremo recoñece a violación dos dereitos fundamentais de Cuac FM e o seu dereito a emitir e deixabas en efecto as ameazas de sanción en caso de voltar a FM, como a de xeito fixemos o 1 de novembro. Sentenza que foi ditada unánimemente por 4 maxistrados, tendo en contra o informe previo da Fiscalía. Tendo en conta o informe previo da Fiscalía, perdón.
A través deste comunicado, Cuac FM quere trasladar á cidadanía a súa consternación ante a preparación deste recurso, que pon de manifesto unha persecución por parte da Administración ante un medio comunitario, sen ánimo de lucro, que leva 23 anos exercendo unha actividade asociativa e educadora.
Cuac FM non comprende as motivacións para que unha administración empregue recursos públicos para anular unha sentenza expansiva dos dereitos fundamentais da cidadanía.
En segundo lugar, tampouco comprendemos que beneficios para a cidadanía galega e coruñesa se derivarían da desaparición de Cuac FM do dial, que é o único efecto deste recurso ante o Tribunal Supremo que podería chegar a cadar.
Esta acción é de todo irracional, en canto a propia Xunta recoñeceu por escrito, no seu día, que Cuac FM leva máis de 20 anos emitindo na frecuencia modulada, de boa fé, sen ánimo de ocultación, e sen recibir advertencia alguna por parte da Administración, que non existen terceiros prexudicados e que carece de ánimo de lucro.
Así as cousas. Que dano causa Cuac FM para que se emprenda un recurso nada menos que ante o Tribunal Supremo co único obxectivo de eliminarla do dial coruñés?
Tristemente, non cabe outra explicación plausible que a persecución. Non a Cuac, que ao cabo é contingente, senón a propia comunicación comunitaria, recoñecida internacionalmente como a ferramenta útil contra os discursos do odio, a posverdade e as fake news, favorecedora do diálogo intercultural e interxeracional, e propiciadora de comunidades máis armónicas e diversas.
A única interpretación que cabe é a de que se está a acadar toda unha escala de valores e liberdades, recollidas nas declaracións internacionais de dereitos humanos e tamén na Constitución Española.
Cuac FM non vai recuar. Nestes tempos, nos que sobran ventos de involución predemocrática, non podemos senón estar á altura das circunstancias e manter a nosa posición, garantindo o dereito a comunicar de todas as coruñesas e coruñeses a través da frecuencia modulada, porque é grazas a vos e é por vos que Cuac resiste.
Bueno, pues tendremos que, oye, Óscar, iremos a Madrid cuando llegue el recurso al Supremo.
Hay que fletar un bus.
Pues aquí habrá que encadenarse el Supremo, pero el Supremo ahora está muy ocupado. Estoy pensando yo.
Igual nos mezclan con todo esto de Cataluña y demás. Porque ya puestos, pues a estos no les dejan votar, a nosotros no nos dejan comunicarnos y hay todos a la misma fiesta, ¿no?
Sí.
Aparte, Yo tengo una, siempre he tenido unas dudas, porque el tema del Supremo era que en el Supremo el PP tenía mayoría o algo así. ¿Cómo funcionaba el...?
Sí, algo así como que la mayoría de los miembros del Supremo habían sido propuestos por el Partido Popular.
Muy bien, y aquí, claro, gobierna el Partido Popular, y, la Xunta.
Sí, sí, casualidad, además. Casualidad.
Además que a través de un grupo de WhatsApp ellos tenían controlado la cosa, según decía uno de un senador del Partido Popular.
Por la puerta de atrás, lo tenemos controlado por la puerta de atrás.
Es que es terrible esto.
Hay que ir allí con unas empanadas y unos ribeiros a ver si, y hacer amigos, ¿no? A ver si por el lado y tal.
Es terrible. Pues nada, cuaca al Supremo, allá que vamos.
Okay. ¿No? Iba a decir una cosa. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana traemos la opinión de la periodista Carolina Vázquez, que desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador, nos dice: manual de las abstracciones. Como un ejercicio indispensable de supervivencia emocional, hemos ido adaptando nuestro mundo interior con el propósito de protegernos contra la fuerza de las circunstancias. Vemos la miseria y el dolor de otros, y muchas veces de nosotros mismos, con un filtro contradictorio de resignación y optimismo, único recurso posible para protegernos de emociones demasiado intensas y devastadoras. Así vamos dejando atrás aquello potencialmente letal para nuestro equilibrio interno. Por ello, quizá, nos hemos convertido en una especie de procesadores, cuyo objetivo es seguir adelante, no ver lo que no nos toca de manera directa y abstraernos de toda experiencia traumática. En países como los nuestros, con pasados y presentes cargados de violencia y destrucción, este mecanismo viene instalado desde la infancia, dotado de un velo de indiferencia que muchos llaman resignación cristiana o así es la vida. Nos hemos acostumbrado a tolerar el abuso y el vasallaje de los más débiles como parte de la tradición y la costumbre. En ese conglomerado de seres indefensos ante sistemas adversos al goce de sus derechos humanos elementales están las mujeres, las niñas, niños y jóvenes como los principales actores de esta comedia patética. Una comedia cuyo guión nos induce a alterar nuestra escala de valores para acomodarnos lo mejor posible en el estrato que nos toca, siempre con la ambición de trepar al superior. De este modo pasan por nuestro lado sin dejar huella acontecimientos cuyo impacto nos debería obligar a reaccionar, participar y dedicar un esfuerzo adicional para hacer de nuestra sociedad un conjunto de seres humanos y no un montón de islas blindadas contra la realidad. El mecanismo de la negación ha sido perfeccionado de tal modo que después de un tiempo y con el correspondiente abrigo emocional de la negación, tanto las víctimas inocentes de los conflictos armados como aquellas condenadas al hambre y la miseria por el abuso político y económico de las élites dejan de ser personas para convertirse en una masa abstracta y anónima cuyo destino estaba supuestamente marcado por fuerzas superiores o por dioses inclementes. ¡Qué excelente recurso el de la abstracción! Si no contáramos con ese maravilloso truco de la mente, quizá no hubiéramos podido soportar la visión de las niñas calcinadas ante la vista impávida de los policías en un hogar seguro del estado de Guatemala. Tampoco nos hubiéramos sobrepuesto al dramático relato de las mujeres y siles violadas por los soldados durante el conflicto armado interno de ese país. O para verlo más de cerca, si no fuera por los filtros contra la emoción, los muertos que se acumulan en las calles haitianas o palestinas nos impedirían disfrutar del almuerzo dominical. Pero no. Gracias a nuestra valiosa capacidad para obliterar todo aquello que nos cause dolor o siquiera malestar, cerramos el acceso a la solidaridad natural de la especie humana y condenamos a los otros a vivir lo suyo sin dedicarles un solo pensamiento. ¿Será esto un mecanismo de protección emocional? ¿O con esa actitud carente de valor humano nos condenamos a ser las siguientes víctimas en esa escala de indiferencia? A no involucrarnos, no participar y dejar que otros decidan, abandonamos un principio fundamental de toda sociedad organizada y violamos una de las reglas fundamentales del sistema democrático al cual nos adherimos. La realidad actual, por lo tanto, nos obliga a quitar los velos y a observar, sentir y comprender el origen, las causas y las posibles consecuencias de cerrar los ojos y dejar pasar.
Esto me recuerda a un documental del que hablábamos el otro día, El silencio de los otros. ¿Qué hacemos?
Es complicado, porque realmente sí que hay un... ¿Sabes? Una venda enorme que tenemos puesta y que como lo que está sucediendo está muy lejos de aquí y no lo vemos, pues es como si no existiera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que algo nos llega, ¿no?
Ya, pero cada vez nos llega menos, porque lo que es las noticias y todo eso está todo cada vez más distorsionado y cada vez hacen porque nos llegue menos.
Bueno,
no se me oía bien con el otro micro, así que estoy cambiando de micro en este momento.
Sí, no se te oía bien, efectivamente.
Se me ocurre que lo que podríamos hacer es un programa de radio que hable de la diversidad cultural y de los derechos de las personas migrantes, que denuncie las situaciones de violencia con los refugiados y además, pues, en lo posible, implicarnos en los movimientos sociales que hay en la ciudad de solidaridad con las personas migrantes y con los refugiados. Se me acaba de ocurrir.
Y lo podemos llamar simplemente gente.
Pues sí, podríamos hacer algo así.
¡Oye, qué buena idea!
Pero vamos, yo creo que hay unas cuantas organizaciones apoyando y luchando por los derechos de estas personas y habría que, a su vez, apoyar a todas esas organizaciones, ¿no? Hablando en serio, es decir, vale, nosotros estamos ya involucrados, implicados, pero hay mucha gente que puede también involucrarse, implicarse, cada cual en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se está empezando a organizar la tercera edición de Acampa. Pues oye, vamos ahí, echemos una mano, arrimemos el hombro. Hacen falta voluntarios, hace falta gente que se líe con todas, que se remangue y diga, venga, vamos a sacar otro Acampa para adelante, ¿no? Y leía hoy que se está organizando una convocatoria para el 5 de mayo, creo. Un abrazo con los inmigrantes, ¿no? En toda Europa. Bueno, nos enteraremos bien a fondo de eso y le daremos publicidad para que por lo menos poder ir todos un día en la ciudad a darnos un abrazo con las personas migrantes, ¿no? Que siempre es un gusto.
Sí, parece que andan los vascos lanzando esa iniciativa. Yo también lo leí ahora por la tarde.
Vamos a ver. No sé, Óscar.
No, que se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo, como mínimo, para los que están muy ocupados, se puede no ser indiferente, ¿no? Pero también es cierto que la cultura presiona mucho y el momento actual presiona mucho y la educación que tenemos es de que el individualismo es lo pertinente, ¿no? Entonces, hay que ser capaz de vencer un poco ese individualismo.
Bueno, realmente nos obligan un poco a ello, ¿no? Porque es decir, hacia dónde van las políticas que hay ahora mismo van totalmente encaminadas a eso, a favorecer el individualismo y el también, sobre todo, a fomentar el miedo al otro, a fomentar el que te quitan el trabajo, que vienen aquí a robar, o sea, el absoluto, el odio, o sea, realmente ahora mismo hay una política bastante dura en torno hacia la emigración, que vienen
sí,
muy bestia, ¿no?
No solo la inmigración, yo creo que el sentimiento, la sensación de que, o la sensación, bueno, no sé si la, el individualismo es en general, no solo al de fuera, sino incluso dentro de la familia y dentro de la pareja, llega hasta ese extremo, a ser el mejor y a cualquier precio, ¿no? Eso está muy arraigado, pero también es cierto que no, que esté muy arraigado no quiere decir que sea insuperable. Y yo creo que la gente en general poco a poco se va dando cuenta que uno solo no va a ningún lado. Es más, es que somos una especie, principalmente histórico y social. Si no vivimos en sociedad, dejamos de ser de cierta manera humanos. Entonces no es competir con el otro como te haces mejor, sino precisamente es en la colaboración como nos hacemos mejor, creo yo. Y pues, antes de seguir voy a leer que tenemos aquí un comentario en Facebook.
Qué bueno.
Si no interrumpo nada, que nos dice Maribel, que dice: vaya, el señor García me ha llegado al alma su comentario sobre la inmunización sentimental frente a las inhumanas y degradantes situaciones que existen, posiblemente lejos, pero indiscutiblemente ahora.
Uh-huh.
Nos dice Maribel desde Facebook, que había tenido problemas estos días para escucharnos y hoy parece que ya los ha arreglado y sigue escuchándonos
bien
desde internet.
A ver, por otro lado, por WhatsApp nos llega un mensaje de Nuria. Bueno, varios. Hola a todos, aquí estamos un miércoles más. Respecto del comunicado, decía, ¿no tiene la Xunta nada más que hacer? ¿Es que se aburren y no saben en qué entretenerse? Algo así debe ser, ¿no? Y luego respecto de este artículo que le has presentado, dice, ojos que no ven, y si no salen los medios, no existen. Es más, hay noticias respecto de que, por un lado, el gobierno español quiere, no sé si ha quitado o quiere quitar los radares de los aviones de salvamento para que no detecten las pateras que hay, de manera que así no nos enteramos. La única forma ahora de que se enteren los de salvamento es porque Elena Maleno les llama y les dice: oye, hay una patera en tal sitio, que me han llamado y me han dicho que... Pero es más, es que tienen planificado no buscar pateras, no salir a buscar a ver si hay alguien, sino, bueno, si alguien les avisa bien y si no, nada. Es un plan del gobierno español para reducir en un 50% las entradas de inmigrantes. Claro. Este gobierno saliente no se puede negar que ha hecho unas cuantas cosas.
Sí.
Por cierto, que la ley, la famosa ley que nosotros nos felicitábamos,
pero
con,
bueno,
el tema de
todas formas,
perdona,
hostias,
estoy
perdón,
a mitad de frase.
Que
la famosa ley de sanidad universal, al final resulta que tampoco es tan universal. O sea que se han quedado a gusto.
Nada, te iba a comentar que, bueno, que el gobierno saliente no es, digamos que no ha sido maravilloso. Pero miedo me da lo que puede entrar.
Sí, pero bueno, todavía no empecemos con lo del mal menor, que todavía hasta el 28 de abril aún queda tiempo. Bueno.
Sí, puede ser peor lo que venga, pero que también no hay que olvidarse de que lo que se acaba de ir era un 2-3, un pasito para adelante, María, un 2-3, tres pasitos para atrás. Así que no nos olvidemos, que es importante eso, ¿no? Que a veces, por sentido pragmático, nos elegimos el zapato que es más bonito, pero el que nos aprieta más el pie.
Bueno, la cosa es que no nos terminen convirtiendo en unos zombies, porque como decía María, sí, efectivamente nos presionan mucho para que seamos unos individualistas que ni ven, ni sienten, ni padecen. Vamos a escuchar una canción que se titula No Mundo, de Luar No Lubre.
Cos guerras fracasa a humanidade, é unha constante de volta para atrás, por fermidades de desolación, de volta de movente de ellos y yo. La fame, queridos, que vos vou dizer, milleiros de negros non ten que comer, en Asia,
otras cositas de la actualidad, con María Núñez y Rubén Sánchez. Bueno, como en los últimos programas hemos tenido mucha entrevista, han estado muy cargaditos, hemos ido dejando un poco de lado toda la actualidad que tenía que ver con personas inmigrantes y personas refugiadas. Vamos a rescatar un poco noticias de las últimas dos semanas, leyendo los titulares, y luego desarrollaremos una o dos según el tiempo que nos quede. El gobierno traza un plan para reducir un 50% la inmigración irregular.
El Ejecutivo ha esbozado un proyecto que contempla evitar el patrullaje activo de salvamento marítimo en las costas mediterráneas.
El bloqueo de Italia a la inmigración provoca un aumento de las llegadas fantasma a sus costas.
La justicia italiana pide procesar a Salvini por el bloqueo a un barco de inmigrantes.
La Guardia Civil se embarcará en naves de rescate de migrantes.
Puertas abiertas a todos los refugiados del Mediterráneo.
Un pasaporte para refugiados con formación.
España solo reconoce una de cada cuatro solicitudes de asilo.
España denegó 1.500 peticiones de asilo a venezolanos pese a las críticas al régimen de Maduro.
Inmigración, una crisis política inventada.
El nuevo Frontex hará realidad el sueño racista y xenófobo de Salvini.
Renfe retira del servicio al guarda de seguridad que empujó a un viajero negro en la estación de Barcelona Sants.
El BBVA pide perdón a los clientes chinos y acelera el desbloqueo de más de 35.000 cuentas.
El gobierno revoca definitivamente la expulsión de Carmen.
Bien, vamos a leer el artículo de opinión. Ah, falta uno. Ceuta y Melilla plantean negar la nacionalidad española a los hijos de inmigrantes. Como veis, hay de todo. Vamos a leer un artículo de opinión muy interesante que publicó El País, firmado por Diego López Garrido. Llevamos varios años de este siglo XXI en los que la cuestión migratoria se ha encaramado a la primera línea de la agenda política y social europea. Tanto que las corrientes migratorias, que son consustanciales al desarrollo histórico de la civilización del Homo sapiens, se presentan, para manipularlas, como una especie de invasión de hordas humanas sin control. Parecería que la inmigración a países europeos desde otros continentes crea peligros insospechados que hay que afrontar por las buenas o por las malas.
Las migraciones son más graves y problemáticas por sus causas que por sus efectos. La gente que sale del África subsahariana hacia el norte tiene razones de carácter demográfico y económico. Quien parte de Siria o de otras zonas de conflicto hacia Europa son refugiados que huyen de la guerra civil. Quienes vienen de América Latina a España responden a la demanda de mano de obra o la búsqueda de empleo. Causas parecidas hacen moverse a millones de centroamericanos hacia Estados Unidos o de venezolanos hacia Colombia. La ausencia de seguridad, el hambre y la persecución política.
Estas son causas migratorias de enorme gravedad para quienes las sufren. Son situaciones que afectan a muchos miles de hombres y niños y especialmente a mujeres y niñas. Afectan a su vida y les producen riesgos físicos y psicológicos. Enfermedades y la muerte, en el mar o en la tierra. Ciertamente son de extrema gravedad y profundidad las razones que impulsan a millones de personas a salir de su país, de su ciudad, de su casa, de su familia y lanzarse a lo desconocido, desgarrando su modo de existencia. A eso sí que le podemos llamar con propiedad crisis o gran crisis o inmensa crisis, pero no a los efectos de las migraciones económicas o políticas en los países europeos.
Sin embargo, sucede todo lo contrario en los medios de comunicación y en las estructuras institucionales de Estados miembros de la Unión. La emigración se ha convertido aquí en el gran problema de nuestra sociedad. Es de tal magnitud ese perverso mensaje que han surgido partidos políticos populistas, antieuropeos y extremistas que han utilizado y utilizan la supuesta crisis migratoria como su más potente catapulta para entrar impetuosamente en los parlamentos nacionales.
La migración se ha convertido en un formidable instrumento político en manos de los sectores más reaccionarios y menos solidarios de las sociedades desarrolladas europeas. Hasta el punto de que hay demasiados gobiernos de la Unión, por ejemplo, los del Grupo de Visegrado, que han decidido sencillamente prohibir la entrada de inmigrantes en sus fronteras y negarse a cumplir las resoluciones de la Comisión sobre el reparto de cargas de la inmigración y de los que buscan refugio, contraviniendo así frontalmente el Convenio de Ginebra sobre refugiados.
Digámoslo claramente, no hay ninguna crisis realmente producida por los migrantes y refugiados en nuestras sociedades o en nuestras economías. No existe tal crisis. Los inmigrantes no han originado ningún tipo de problema o molestia a la sociedad europea, a ninguna economía, a ningún Estado, a ninguna nación de ningún país europeo. ¿Acaso los emigrantes españoles en el último siglo originaron algún problema a los países de acogida? Ninguno, todo lo contrario.
Pues lo mismo podemos y debemos decir de los inmigrantes que han llegado a España. En realidad, los inmigrantes en España o en Europa solo han producido beneficios de todo tipo a las sociedades en las que se han integrado. Han aportado trabajo y servicios que no quieren realizar los españoles o europeos, cotizaciones a la seguridad social, aumento de la población y rejuvenecimiento en nuestras sociedades envejecidas y mejora en las perspectivas de las pensiones.
La emigración da más al país en el que ingresa que lo que recibe, en términos de salarios o de sanidad. Es natural, vienen básicamente personas jóvenes y en plenitud de capacidad laboral. La inmigración es imprescindible en Europa y en los países desarrollados de la OCDE para sostener el welfare state.
Luego, ¿dónde está la gravísima crisis migratoria que tanto asusta a nuestros políticos y a nuestras instituciones? En ningún sitio. No hay tal crisis ni tal problema. Es una crisis inventada. que se apoya en el fondo xenófobo de las sociedades occidentales y que sirve para desplazar hacia posiciones populistas y euroescépticas a estas sociedades y para llenar de votos los nuevos viejos partidos ultraconservadores.
Quienes están verdaderamente en crisis son los que tienen que emigrar porque su alternativa es sufrir violaciones o morir de hambre o morir a manos de bandas de delincuentes organizadas o de las fuerzas policiales o militares de su propio Estado. Y respecto a estas víctimas, no hay una estrategia política suficientemente sólida que afronte tal problema desde nuestros industrializados países. No hay visados humanitarios para evitar que los que buscan refugio mueran en el tránsito a Europa ante las mafias o en el mar Mediterráneo convertido en cementerio.
Y ello a pesar de que los servicios de guardacostas de los países del Mediterráneo Norte salvan miles de vidas, porque los esfuerzos para ello son insuficientes y porque los gobiernos se pelean por no admitir a quienes piden ayuda desesperadamente e incluso prohíben a los buques de salvamento de las ONGs salir a la mar a realizar esos salvamentos. Esperemos que todo ello se aborde en el Foro Mundial sobre los Refugiados que tendrá lugar este mismo año.
Es, en suma, hipócrita, cínico y egoísta hablar de crisis migratoria en Europa como si fuese un gran problema de los Estados miembros de la Unión. La Unión Europea tiene otros problemas económicos, laborales, demográficos, de cambio climático, de seguridad, pero no tiene un problema a causa de los inmigrantes o refugiados que llegan en cantidades ínfimas comparadas con las cifras de habitantes del continente europeo. Por eso afirmamos que se trata de un problema inventado que los gobiernos no quieren desmontar por miedo a sufrir daños electorales, especialmente a pocos meses de las elecciones europeas más importantes desde que nació el Parlamento Europeo.
Mientras tanto, como recuerda la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, los estados empobrecidos asumen actualmente la acogida del mayor número de personas refugiadas en el mundo. 9 de cada 10 están en países en vías de desarrollo. Esta sí es una crisis. Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado para la Unión Europea. Se nos ha ido a negro la pantalla, no sabemos la hora que es y tenemos que tomar una decisión muy rápida ya.
Las 21:38 son.
Bien, bien. Pues comentemos un poco este artículo y pasamos a la siguiente sección, creo yo.
Bueno.
Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?
No sé a qué te refieres.
Claro, estamos hablando de que ahora mismo ahí existe una crisis de inmigración que realmente es inventada, en la que se están tomando medidas que no consisten en ayuda realmente, porque lo que se está haciendo es para evitar que vengan más inmigrantes supuestamente a Europa, en vez de dar apoyo quizás en los propios países de donde salen dichos inmigrantes para evitar que, o sea, mejorar allí sus condiciones de vida para evitar que quieran salir, lo que se hace es básicamente casi maltratarles una vez que llegan aquí, de tal manera que para intentar evitar el efecto llamada y básicamente en el momento en el que no quieren radares en los aviones de salvamento, según los documentales que se ven y todas las imágenes que llegan en los campos de refugiados son casi campos de exterminio, es que se les está matando.
Se les está matando, efectivamente. Es más, incluso se ha llegado a contabilizar como ayuda al desarrollo dinero que se ha dado a países de África, no para mejorar sus condiciones de vida, sino para armar a la policía para que impida que los inmigrantes circulen y se aproximen a Europa. No ya solo en Marruecos y en el norte de África, sino incluso en el centro de África, por debajo del Sahel, del desierto del Sahel, ya los tratan de frenar ahí. Entonces se le está pagando a todos estos países, como ya se empezó a hacer. España es pionera en esto, con Senegal y Mali. Se formó a sus policías y se les acompañaba y se les dio lanchas y demás para que dejaran de salir pateras que iban a Canarias, ¿no? Que si te fijas, ahora ya no van a Canarias, ahora es desde Marruecos que van al estrecho, ¿no?
No, pero bueno, y lo peor de todo es lo que está comentando, pues que es lo que también comentábamos antes, que realmente lo que se establece es como una especie de voz de alarma de que llegan los inmigrantes, que es una voz de alarma que sale de partidos de ultraderecha que están empezando a crecer a base de ir a la víscera de decir, bueno, aprovechando que ahora estamos en crisis, que hay una crisis que nos está afectando en lo laboral y en muchas que nos sigue afectando, ¿no? Entonces, es decir, no, con el tema de que nos vienen a quitar el trabajo, con el tema de tirando por ahí, pues para reducirles los derechos y demás, cuando realmente se están haciendo auténticas barbaridades con ellos. Y de hecho, la situación de los migrantes aquí, de las personas migrantes en España, es bastante, bastante mala.
Pues, pero, o sea,
y que puede ir a peor, que es lo peor. O sea, que es terrible todavía más.
Nada, para no extenderme mucho, porque si no luego vamos corriendo al final. Eso, lo que comentaba, es la ayuda para la cooperación. Efectivamente, hacen proyectos simpáticos como el herramientas o proyectos biométricos para controlar la gente que sale como ayuda de cooperación, y que realmente sí hay una crisis, pero hay una crisis de sistema, de concentración de poder, y que está provocando desinformación y criminalización del diferente, ¿no? Esa es la crisis que hay, ¿no? De inmigración, no emigración, yo creo que no hay crisis. Hay una crisis del sistema, porque el sistema está concentrando el poder en pocas manos y concentrando la información también en pocas manos, y por lo tanto creando un estado de confusión, de miedo, de desinformación y de atontamiento generalizado.
Nos dice Hortensia por WhatsApp: buenas noches, compañeros. Resistiremos. Y vamos a la siguiente sección.
Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. El cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
¿Quién sabía que éramos las cámaras de pisos? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía.
Es un contrarreloj. El cliente que es de salida, que se va a las 12, y el cliente de entrada, que a las 12 ya quiere la habitación, porque él a las 12 ya está ahí esperando.
En sí, los hoteleros se han aprovechado de la crisis a costa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra salud.
Incluso el coche se estropea a la larga. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues me estropeé.
Entonces decidimos organizarnos y representarnos a nosotras mismas. La santa indignación se apoderó de nosotras.
Nos contratan mediante la empresa de multiservicios, descolgándonos del convenio.
No tenemos derecho a enfermar, porque te despiden en cuanto coges la baja.
¡Perdamos el miedo, compañeras! ¡Hay que perder el miedo!
Porque las camareras de pisos nos estamos dejando la piel y la salud. No se burlen de nosotros, por favor.
Lo que acabáis de escuchar es el tráiler de Hotel Explotación, Las Kellys. Las Kellys son las más de 200.000 mujeres que trabajan en España como camareras de piso limpiando los hoteles. Este colectivo, organizado en el 2016, está luchando por reclamar sus derechos y denunciando las malas prácticas que, con el paso del tiempo y después de la reforma laboral, han aumentado progresivamente en el sector hotelero, dejándolas totalmente indefensas. Este documental que han sacado adelante gracias a una campaña de Verkami y que está dirigido por la periodista y guionista Georgina Cisquela, que pretende por un lado denunciar la precariedad laboral del trabajo feminizado y por otro mostrar cómo este colectivo fue capaz de responder a esta situación precaria organizándose y además pasando de ser invisibles a ser visibles, entrando en la agenda política de un país como España, en el que han conseguido llevar sus reivindicaciones al Congreso y al Parlamento Europeo, donde pidieron, entre otras cosas, la prohibición de las externalizaciones, que se controle la carga de trabajo o que las inspecciones funcionen. El documental se encuentra a día de hoy todavía proyectándose en diversas ciudades de España. Como fue a principios de este mes, se pudo ver en Madrid en los cines Metropol. Esperamos que pronto llegue a Coruña y que se pueda ver online. Pero por ahora os mantenemos que estéis atentos, porque la verdad es que es un documental que merece mucho la pena. Ahora pasamos a hablar de Gaza, el cortometraje dirigido por Carles Bover y Julio Pérez, ganador del premio Goya al mejor cortometraje documental en 2019. El cortometraje aborda el conflicto que surgió en 2014 en la Franja de Gaza y narra la vulneración de derechos humanos que sufre diariamente la población palestina en esta zona y la situación de bloqueo y posguerra en la que trata de sobrevivir. Todo ello ante la complicidad de la comunidad internacional y la impunidad de Israel. Este cortometraje documental ha sufrido varios intentos de censura por denunciar el apartheid palestino en Gaza por parte de Israel. Entre ellos, el Arzobispado de Madrid pidió al Centro Pastoral San Carlos Borromeo, barrio que está en el barrio de Entrevías en Vallecas, en Madrid, que suspendiera la proyección del cortometraje que estuvo prevista para el pasado 1 de febrero y, según una noticia ofrecida por el diario el día 1 de este de febrero de este mismo año, comentaba que la comunidad judía protestó ante el Vaticano por la programación de este acto, cuestionando que se presentase una campaña de este tipo desde una parroquia, dando el papel de la Iglesia Católica, en la mediación en el conflicto palestino. Ante esto, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ordenó suspender la convocatoria. La parroquia aseguró que la proyección tenía como finalidad ofrecer un espacio de reflexión sobre la realidad de la Franja de Gaza desde su compromiso con la realidad del pueblo palestino, un pueblo que sufre y vive una incuestionable falta de derechos. Y recordó que muchas personas palestinas viven como refugiadas entre nosotros y son acogidas por esta comunidad. El comunicado de la parroquia reivindica la libertad de expresión y la necesidad de escuchar todas las opiniones, incluidas las de aquellas personas que no piensan como nosotros. A pesar de todo esto, la parroquia acabó acatando las órdenes del cardenal y suspendió la proyección. Como había comentado, este cortometraje fue el ganador del premio al mejor cortometraje documental los premios Goya de la pasada edición, esta edición que fue hace poquito, y actualmente este cortometraje lo podéis ver en la plataforma de YouTube en abierto y también se encuentra en plataformas de vídeo bajo demanda como Filmin. Os van a subir ahora el enlace a nuestra página web donde lo podáis ver. Es un cortometraje que os recomendamos encarecidamente, dado que es un cortometraje bastante duro, bastante directo. En apenas 18 minutos cuenta la situación allí a día de hoy, cómo está viviendo la población en Gaza, cómo los están atacando, y son testimonios muy sencillos, muy, muy breves, de personas singulares, pero de una gran potencia comunicadora. Os lo recomiendo encarecidamente.
Pues lo veremos, no te quepa duda. 18 minutitos de no seamos indiferentes al dolor y el sufrimiento.
No te deja, ¿no? Desde luego no te... decir que puede resultar duro para personas sensibles porque tiene imágenes bastante explícitas.
Ya está colgado en el Facebook y sí, el poquito que he podido ver es bastante durillo, ¿eh? O sea, hay que verlo, pero hay que ver para ver lo que está pasando allí. No podemos ser indiferentes, pero que con sentidiño. Digo que es duro, que la gente muy sensible a lo mejor que se lo cuenten y que no lo vean.
Nada, a verlo todo el mundo. Y
sí, a verlo porque veis la realidad,
a
absolutamente.
A ver si nos vamos enterando ya, ¿eh? A ver si vamos a acabar aquí, tengo unos zombies atontados. Vamos a ver qué convocatorias, quiénes nos convocan esta semana a que nos movamos y hagamos alguna cosa. Tenemos la presentación de datos del primer informe del Observatorio Gruñés contra LGTBI-fobia el viernes 22 de febrero en la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual de Coruña, ALAS, que presentarán los datos del informe del Observatorio Gruñés contra la LGTBI-fobia en el Centro Cívico de Cidade Bella.
El domingo 24 de febrero, a las 12, en la Plaza Fábrica de Tabacos, os rostros de Alcoa. Tribuna pública non pode ser allea a reivindicacións das traballadores e traballadores de Alcoa na defensa do emprego e do mantemento da actividade industrial da factoría. Desde o noso programa social e cultural, convidamos vos as traballadoras e os traballadores de Alcoa a que realicen unha acción en tribuna pública o vindeiro domingo 24 de febreiro ás 12 horas que poña en valor a parte humana deste conflicto laboral o cal afecta cada un deles e delas e das súas familias. Convocamos a toda a ciudadanía e as asociacións coruñesas e galegas do ámbito cultural e os medios de comunicación a acción Os Rostros de Alcoa do vindeiro domingo en tribuna pública, na que participarán unha boa parte das traballadoras e traballadores que intervirán individualmente co obxectivo de poñerlle cara a esta problemática laboral colectiva. A acción será gravada a tempo real o domingo. A peza audiovisual resultante desta será distribuída posteriormente a través de redes sociais e medios de comunicación.
E o venres 22 de febreiro, ás 20 horas, no Centro Social A Comuna, Rúa Doctor Ferrant 8, Tarde de Xogo, Feminismos Reunidos. O vindeiro venres día 22 de febreiro, a partir das 20 horas, xogaremos a Feminismos Reunidos. A revolución comeza no teu salón, creado polo colectivo feminista Sangre Fucsia. Feminismos Reunidos é un trivial sobre a historia das mulleres e o feminismo que nos dá unha oportunidade para seguir compartindo e aprendendo feminismos. Para xogar, formaremos 4 equipos con todas as mulleres homes que queiran acompañarnos. Para participar, envía un email a csacomuna@gmail.com e che confirmaremos se te inscribiches a tempo. Aforo limitado a 16 participantes. Y con esto nos podemos ir despidiendo. No sé si el señor García tiene algún comentario que añadir.
No se me ocurre ninguna frase inteligente que decir, así que dejemos que hable personas con más criterio.
Que sepa que nos debe un café a todos, ¿eh?
Ese café será invitado y pagado frente al Tribunal Supremo, si es necesario.
Cuando vayamos por allá, ¿no? Muy bien.
Ese bus que se va a fletar desde Coruña.
Bueno, pues buenas noches, señor García.
Buenas y primaverales noches.
Bueno.
Buenas noches, Carlos.
Vamos a ponernos.
Buenas noches, María.
Buenas noches.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Buenas. Por aquí sí son primaverales, no sé por allí, pero por aquí.
Aquí muy mal, ¿eh?
No, aquí hace fresquito. Hace da el sol, pero hace frío, es una cosa.
Frío.
Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Hortensia. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Thank you. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un far, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.